Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Lucas, capítulo 17. Libro de Lucas, capítulo 17. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan incitaciones a pecar, pero ay de aquel por quien vengan. Mejor sería que le atasen al cuello una piedra de molino y lo lanzasen al mar, que hacer pecar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo; si se arrepiente, perdónalo; y si siete veces al día peca contra ti y siete veces al día vuelve a ti y te dice: me arrepiento, perdónalo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor respondió: si tuviese fe como un grano de mostaza, podríais decir a esta morera: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si alguno de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, cuando éste vuelve del campo, ¿acaso le dice: entra, siéntate a comer? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, arremángate y sírveme hasta que haya ya comido y bebido, y después come y bebe tú? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os mandó, decid: siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos hacer. De camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon lejos. Y levantando la voz, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias, y este era samaritano. Entonces Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él respondió: el reino de Dios no vendrá con manifestación exterior, ni dirán: aquí está o allí, porque el reino de Dios está entre vosotros ya. Y dijo a sus discípulos: vendrá tiempo en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces os dirán: aquí está o allí, pero no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago resplandece y brilla desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Sin embargo, es necesario que primero padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en el día en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. También será como en los días de Lot: comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En ese día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: el que procure salvar su vida la perderá, y el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Le preguntaron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Hoy, apreciado amigo oyente, voy a comentar lo que menciona el capítulo relacionado con los siervos. Y en los versículos 7 al 10 se habla sobre el deber del siervo. Y dice el comentario bíblico adventista que para la palabra siervo en el griego se usa doulos, que significa esclavo. Y los siervos generalmente se iban por la mañana a trabajar en los campos y regresaban por la noche. Y cuando llegaba cansado, el amo no le dice inmediatamente que pase a la mesa a comer, sino le dice que debe ponerse a preparar y a servir la cena. Y el comentario del Nuevo Testamento y su mensaje menciona que el criado trabaja en el campo, contratado por un año. Por ello tiene el labrador derecho a toda su capacidad de trabajo, El criado tiene que arar, cuidar del ganado y desempeñar en la casa todos los servicios, ocuparse de la cocina y de la mesa. Y las exigencias del labrador, que por cierto es de los pequeños, solo tiene un criado para todas las labores, y esto pues resulta muy irritante. El criado ha trabajado en el campo mientras el labrador estaba en casa. El criado vuelve a casa fatigado y el labrador está a la mesa y se deja servir por él. El criado tiene hambre tras una jornada de trabajo, pero tiene que aguardar hasta que haya comido su amo. El labrador no le da las gracias, hace sencillamente valer sus derechos. En efecto, el criado es eso, es un criado y tiene que hacer lo que se le mande. Y Jesús no se pronuncia sobre esta situación social, que era una situación irritante para nuestro modo de ver, sino que la toma sencillamente como una imagen para una parábola. Y la parábola no trata de ofrecer un retrato de Dios, sino únicamente hablar de la actitud del hombre ante Dios. El servicio de Dios es un servicio de criados. Dios da el encargo, el hombre tiene que cumplirlo. El deber pesa sobre el hombre como la responsabilidad civil sobre el deudor. Dios no le debe nada, él lo debe todo a Dios. Él no tiene exigencias que formular a Dios. Dios no le debe la menor recompensa, ni siquiera gratitud. Incluso si el criado ha hecho todo lo que se le había encargado, no ha hecho sino cumplir su deber. El criado es en efecto eso. Es un criado que no sirve para otra cosa sino para ser un criado. Pero Jesús dice que después de que hayan hecho todo esos siervos, pues tienen que decir siervos inútiles somos. Y en el griego aparece la palabra acheiros, que significa no merecedores. Y la idea en el término empleado en la lengua original es que los siervos no eran merecedores, o sea, no le debían nada por su servicio. Y no necesariamente que eran inútiles, en el sentido de no hacer nada de valor. Es decir, no merecemos ningún elogio especial. El amo ha recibido lo que ellos le deben, pero nada más digno de mencionarse. No ha sido beneficiado por su servicio hasta el punto de que debe sentirse obligado a honrarlos de una manera muy especial. Ellos tienen su jornal, y eso es todo lo que deben esperar. No tienen ninguna obligación particular para con ellos. En otras palabras, Jesús tenía derecho de esperar mucho de sus discípulos, y Dios tiene derecho de esperar mucho de nosotros hoy. Cuando hacemos para Él lo mejor que podemos, no por eso queda en deuda con nosotros, pues solo hemos hecho lo que nos corresponde hacer. Por eso el gran predicador Spurgeon decía: sigan adelante, hermanos, y no piensen en descansar mientras no hayan terminado su día laboral. Sirvan a Dios con todas sus fuerzas. Hagan más que los fariseos, que esperan ser salvados por su celo. Hagan más de lo que sus hermanos esperan de ustedes. Y luego, cuando hayan hecho todo, pónganlo a los pies de su Redentor con esta confesión: siervo inútil soy. Es a quienes mezclan la fidelidad con la humildad y el ardor con la conciencia de su propia indignidad que Jesús les dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por eso, apreciado amigo oyente, no significa que estos eran inútiles, porque no hacían nada, no. Era que ellos no eran merecedores de hacer nada más, sino de ser servidores para la honra y para la gloria de Dios. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de este día. Hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.